próximo 25 de octubre los chilenos estamos convocados a decidir el futuro constitucional de nuestro país a través de las opciones apruebo o rechazo. Apruebo significa que se aprueba el sistema, el proceso constitucional tendiente a reemplazar la actual Carta Fundamental, y el rechazo es un rechazo a ese proceso constitucional para mantener la Constitución actual para los próximos años. En Terapia Chilense hemos conversado muchas veces sobre la opción apruebo, y hoy día queremos repasar algunas de las razones que existen para votar por rechazo. Para eso vamos a conversar con el abogado Gerardo Varela, columnista, ex ministro de Educación, a quien me complace darle la bienvenida a Terapia Chilense. Bienvenido, Gerardo, a esta edición del programa. Me acompaña Arturo Fonten.
¿Cómo estás, Gerardo?
Hola, Arturo. Hola, Héctor. Muchas gracias por invitarme. Encantado de dar mi opinión.
Oye, sí. Básicamente, digamos, ¿qué es lo que te mueve a ti por la opción del rechazo?
A ver, lo primero que en tu introducción, Héctor, tú partiste haciendo una aseveración que lo que se va a votar es el mecanismo para modificar la Constitución y no necesariamente una nueva Constitución, digamos. Y eso es importante porque yo no creo que el rechazo signifique inamovilidad o estabilidad del statu quo, para nada. Lo que ocurre es que yo soy abogado, soy respetuoso de las instituciones, y cuando uno elige un congreso, a ese congreso uno le da las potestades legislativas, fiscalizadoras y constituyentes. Y esta idea de que coexista una asamblea legislativa con un congreso elegido, en primer lugar me parece inconveniente, digamos. Es un tema que no se ha resuelto bien en ningún país. Tampoco me parece razonable la idea de una hoja en blanco. Chile no es una república en formación. Ni creo que sea necesario refundarla. La constitución que tenemos hoy día, la verdad que se parece en poco y nada a la constitución de 1980. Recordemos que esta constitución se aprobó después de profusas modificaciones y con el voto casi unánime del Congreso Pleno el año 2005. Creo que hubo 3 votos en contra, digamos, de los senadores designados de la época. De manera que esta es una constitución que nace de un consenso amplio de todas las fuerzas políticas. Y hoy día, si algo se quiere modificar, primero ya hemos visto que se puede, lo hizo el Congreso por una vía media indirecta, pero lo hizo. Y si hay buenas ideas, encantado de que se discutan, pero que se discutan en el foro normal donde debe discutirse eso. Esta es una constitución que ha permitido los mejores 40 años de la historia de Chile, digamos, bajo cualquier índice que se mida. Hay una arquitectura institucional que funciona y que funciona bien. Y por supuesto, siempre es perfectible. Pero fíjate que para tener una constitución tan buena como la que tenemos hoy día, hay que convencer a 2/3 de los constituyentes, y basta 1/3 que esté en contra para que cosas que uno apreciaría en cualquier constitución, como que haya un poder judicial independiente, un debido proceso legal o un banco central profesional independiente, queda en cuestión. Ayer leía a Fernando Atria que decía que el banco central debía estar bajo una tutela política, que es precisamente lo que se ha tratado de evitar, sí, para que el banco central no intervenga en la coyuntura,
digamos. Gerardo, entonces lo que a ti no te gusta, digamos, básicamente es ese acuerdo por la paz y la nueva constitución que se suscribió en noviembre del año pasado, ¿no?
Mira, yo creo que el acuerdo tuvo un sentido de tratar de dar una salida política a una suerte de insurrección revolucionaria, digamos. Y yo creo que al menos parcialmente bajó la presión y permitió encauzarlo. Pero yo creo que votar apruebo es profundizar ese drama. Piensa que la votación el 25 de octubre es el aniversario de la marcha del millón de personas. Que la apruebo gana por una mayoría abrumadora. Imagínate los actos de violencia que van a haber ese día, digamos. Y yo, como buen abogado, me resisto a la violencia. Prefiero que todo se canalice a través de las instituciones.
Arturo Fonten.
Gerardo, a propósito de la violencia, uno de los argumentos que se esgrime con frecuencia es que si llegara a ganar el rechazo, sí se produciría una sensación de desencanto, de malestar muy profundo y finalmente de violencia. Es decir, renacería todo el malestar violento, las barricadas, todo lo que vimos después del 18 de octubre. ¿Tú qué piensas de eso?
Yo creo que con apruebo o con rechazo va a haber una resurrección de la violencia. Yo no creo que incluso en un escenario de una asamblea constituyente empoderada y discutiendo vaya a ser exento de violencia. Yo creo que la violencia lamentablemente llegó y va a estar presente con nosotros un tiempo más o menos largo. Lo que a mí me pasa es que yo creo que si el rechazo gana abrumadoramente, hay un respaldo a las instituciones y al orden público que les va a permitir efectivamente poner orden. Ahora, es poco probable que eso ocurra, pero si a mí me preguntan en un escenario ideal que el rechazo gane por mucho, de manera que en el secreto de la urna la gente se exprese, no en las calles, que siempre es engañoso, y en ese voto se dé el respaldo que necesita el poder político y policial para poner orden, que es lo que mucha gente quiere, poder ir a trabajar tranquilo, que no lo roben en sus casas. O sea, yo creo que tenemos un escenario de crisis económica por delante, que lo que necesita es certeza jurídica, paz social, de manera que fomente inversión, que es lo que crea empleo. No hay otra forma de superación de la pobreza que no sea generando empleo y educando a la gente. Y yo creo que el capital siempre es cobarde, arranca, digamos, la posibilidad de que la gente vuelva a invertir en un escenario que no se sabe qué impuestos se van a pagar, quién va a tener la llave de los impuestos, si va a haber derecho de propiedad o no. Son escenarios muy inciertos para que se produzca ese rebote económico, que yo creo que es lo que a la gente efectivamente le cambia la vida.
Gerardo, tú dijiste recién que el acuerdo por la paz y la nueva constitución firmado la noche del 18 de noviembre del año pasado había sido una buena manera de encauzar el estallido social que había surgido semanas antes. Pero la historia de esa noche, yo encuentro que sigue siendo en alguna medida una caja negra. Todavía no sabemos muy bien si efectivamente esa noche el Estado chileno estuvo a horas, a días, a minutos, a segundos de colapsar. Todavía no sabemos cuál fue la actitud de las Fuerzas Armadas. Todavía no sabemos qué divergencias hubo dentro del gobierno para suscribir o no suscribir ese acuerdo. Todavía no sabemos si la coalición Chile Vamos acompañó al gobierno o el gobierno acompañó a la coalición a suscribir ese texto. ¿Tú, a este respecto, tienes algo más o menos claro?
No, yo no tengo información al interior de Palacio de qué pasó esa noche, digamos. Puedo especular que, como en todas estas situaciones, hay halcones y hay palomas, digamos. Y que la posición de las palomas fue la que prevaleció.
Pero entre las palomas, ¿eran palomas con galones? ¿Eran palomas uniformadas o eran palomas sin uniforme?
Ahí no lo sé. Tú, Héctor, eres periodista, sabrás mejor que yo, pero
te lo juro que no sé. Te lo juro que no sé. Es que yo creo que hay que ser historiador para hacer eso.
Pues yo creo que mira, todas estas cosas terminan sabiéndose y con lujo de detalle, digamos. Por el momento estamos un poquito cerca. Hay gente probablemente mucho mejor informada que yo, digamos, del tema, pero yo creo que la salida era una salida sensata, atendía a la arquitectura institucional que hay. En un país con una constitución distinta, probablemente se hubiera disuelto el Congreso, se hubiera llamado elección anticipada. Bueno, nada de eso existe en un sistema presidencial de plazos fijos. Y esto fue el second best, digamos, la segunda alternativa mejor para bajar la presión. Yeah. Fue muy decidor esa instalación que se hizo en la Plaza Italia con una paloma blanca en La Paz. O sea, yo creo que amaneció Chile con otro ánimo y la presión respecto del gobierno y a favor de la violencia ese mismo día disminuyó, y yo noté cierto activo en la gente.
No, sí, efectivamente, a ver, descomprimió, no erradicó la violencia del escenario, porque de una u otra manera episodios de violencia siguieron sucediéndose incluso hasta el mes de marzo. Aisladamente, claro.
es que esos son temas que la única salida institucional que la Constitución provee es el uso irrestricto de la fuerza pública a través de un estado de excepción constitucional que podría decir estado de sitio, asumiendo que el Congreso hubiera apoyado al presidente. Pero yo creo que eso hubiera llevado a una escalada de violencia, al menos en el corto plazo, que es muy difícil de superar para cualquier gobierno. Entonces, a mí me pareció adecuada la salida del acuerdo por la paz. Lo que ocurre es que después empezó la letra chica y algunos dijeron es que era la verdad que un acuerdo constitucional, pero por la paz, nadie puede garantizarla y esto no son 30 pesos, son 30 años. Y vienen todos los apologistas de la violencia que siempre han existido en Chile, lo que pasa es que ahora tuvieron más voz. Y que yo creo que con esto el 10% de la AFP se le empezó a acabar un poquito.
Oye, ¿a ti como abogado la Constitución del año 1980 te parece una Constitución revolucionaria, como han dicho muchos historiadores y constitucionalistas que han estudiado, digamos, la evolución constitucional de Chile? Porque a mí lo que realmente me parece revolucionario no es la Constitución del año 80. Lo que me parece sumamente revolucionario es el artículo 24, transitorio de esa Constitución, que autorizaba al presidente de la República a saltarse la Constitución, digamos. Eso me parecía muy revolucionario, pero la Constitución propiamente tal a mí no me parece en absoluto revolucionaria. ¿Qué opinión tienes al respecto tú?
Yo creo que la Constitución del 80 es una suma del 25 más las garantías constitucionales del Estatuto de Garantía que le hicieron firmar Allende, más el Acta Constitucional número 3 que creó el recurso de protección. Pero yo creo que, a ver, lo que es transitorio, ¿te acuerdas que había un artículo octavo que era en contra del terrorismo? O sea, sí, yo creo que, y habían senadores designados, habían enclaves autoritarios que le denominaban que esos desaparecían con la democracia en parte. Lo que fue, yo creo que relevante en la Constitución del 80 es lo que se llama el orden público económico, que es precisamente lo que la izquierda hoy día ha recién empezado a sacar la voz, pero que es lo que permitió el desarrollo de este país. Acuérdense que el Congreso en Chile era una máquina de creación de impuestos desfinanciados, era una máquina de creación de inflación. Eso se corrigió dándole la potestad exclusiva al presidente en materia tributaria. Se acabaron los impuestos con destinación específica, que eran odiosos, porque además permitían una transacción en el Congreso. La verdad es que esta fue una Constitución que le quitó poder a la política y se la dio a la sociedad civil.
Ya, en ese sentido es revolucionaria.
Yo creo que en ese sentido para Chile fue revolucionaria, porque la natural tendencia del presidencialismo chileno es a la acumulación de poder en el poder político. Y por supuesto, eso es lo que alinea los intereses de los políticos de todos los sectores. La Constitución del 80 reivindicó a la sociedad civil como motor del desarrollo del país y yo creo que la sociedad civil respondió y respondió bien.
Gerardo, pero justamente ese orden económico constitucional es tal vez lo que está más en cuestión ahora, y se afirma, ¿no es cierto?, que es una Constitución que constitucionalizó de alguna manera una estrategia de desarrollo económico y que eso es lo que no debería estar en un texto constitucional.
Pero yo ahí desafío que me digan cuáles son esos artículos, salvo los que yo he nombrado, que es la iniciativa exclusiva del presidente, o la idea
de la ley
de quórum calificado para que el Estado tenga empresas. La verdad que el Estado tenga empresas es bastante injusto para el pobre ciudadano chileno que quiere competir, es una empresa que no quiebra, y una ley de quórum calificado de 50,1 del Congreso tampoco parece una mayoría irremontable o imposible de lograr. Fíjate que los recursos de amparo económico que protegen eso no se ha ganado ninguno en los últimos 20 años. O sea, la verdad que eso ya un poquito letra muerta en la Constitución, pero no ha habido buenos proyectos de empresas públicas o estatales que hayan prosperado, porque la verdad que el sector privado ha sido capaz de
desarrollar. Pero entonces, ¿qué tanta relevancia tiene este orden económico que tú planteas?
Tiene porque da seguridad jurídica, porque derogarlo y partir de cero, no sé en qué vamos a terminar. Y yo creo que vamos a terminar. Fíjate lo que va a pasar el próximo año si gana el apruebo y hay una asamblea constituyente. Tú vas a tener, cuando la gente está un poquito hastiada de la política, vas a tener el doble político. O sea, van a faltar matinales, van a ir todos.
Sí.
¿Y qué es lo que van a hacer? ¿Qué es lo que van a hacer los políticos? ¿Aumentar el poder de la gente o aumentar el poder de la política? O sea, ¿qué de bueno van a tener estos constituyentes que no tengan los congresistas, digamos? Entonces, yo creo que si hay buenas ideas para modificar, mejorar la Constitución, encantado que se presenten y que se discuten en el Congreso, que es el lugar habilitado jurídicamente para eso. A mí Gerardo, me parece, la verdad, que incluso el argumento este de la ilegitimidad de origen me parece a mí de un sofisma majadero que ya no tiene ningún sentido. Los últimos 40 años habríamos estado actuando todo en la ilegitimidad, no habrían presidente, no habría congresista, no habrían leyes, no habría nada, sería todo ilegítimo.
No, porque eso puede ser situaciones de hecho, pero ¿no te parece a ti que este tema de la legitimidad ha estado en el fondo del problema desde hace muchos años? Una constitución que ha estado constantemente cuestionada por su ilegitimidad, y justamente el principal argumento hoy día del apruebo y de la asamblea es que sea una constitución que surja justamente de la ciudadanía.
Yo creo que es un argumento de élite intelectual de izquierda que no permea a la gente.
Ya. Ahora dime una cosa, la palabra rechazo, a mí siempre me llamó la atención porque es una palabra muy fuerte, mucho más fuerte que la palabra desapruebo, o la palabra no, o la palabra sí, dependiendo de la situación.
Sí, ahora que estamos en el lenguaje políticamente correcto.
Entonces, la palabra rechazo, para rechazar la idea de que una asamblea constituyente haga una constitución, tú necesitas argumentos muy fuertes. ¿Cuál es ese argumento tan fuerte? ¿Qué te imaginas tú que surge de esa asamblea como para decirle a una persona usted debe votar rechazo? Porque tú lo que estás diciendo hasta ahora es simplemente, bueno, hay gente que podría hacer esto muy bien, que está en el Congreso, tienen las atribuciones, ¿por qué no les dejamos a ellos que hagan la tarea? De hecho, lo han estado haciendo todos estos años, han hecho reformas parciales, ¿por qué no seguimos así? Pero el argumento contrario, y aparentemente un argumento que prende no solo en las élites intelectuales de izquierda, sino que en la inmensa mayoría de la población, es que haya una asamblea elegida que escriba una constitución por primera vez en la historia de Chile, desde abajo, digamos. ¿Por qué eso sería tan dañino como para justificar no un desapruebo, sino que un rechazo a esa idea?
Bueno, porque la verdad que yo soy un optimista racional, no tengo ninguna razón para pensar que de esa asamblea legislativa va a salir algo tanto mejor que la constitución que tenemos.
Ya.
En política se usa mucho una cosa que se llama la falacia del mejor caso posible. Uno siempre compara su vida imperfecta con la vida perfecta con que sueña, y la gente compara la realidad imperfecta en que vive con la realidad perfecta que podría construir en una constitución. Y como no siente que le afecte en lo inmediato, está dispuesta eventualmente a jugársela en un cheque en blanco, pero en ninguno de los aspectos importantes de su vida la gente operaría así. Nadie cambia a su señora porque no sea perfecta. Nadie cambia su trabajo porque no sea perfecto. Todos estamos dispuestos a ir modificando, mejorando, adaptándonos. La idea de que a través del apruebo vamos a construir un mundo mejor, los que somos abogados somos bastante escépticos respecto de la capacidad de las leyes de solucionar problemas. Lo que pasa es que en el inconsciente colectivo nacional existe una suerte de optimismo a veces irracional respecto del poder de la ley. De las leyes, digamos. Pero yo no creo que de esa constitución vaya a salir nada demasiado mejor que lo que tenemos, pero el riesgo de que salga algo mucho peor es muy alto.
A ver, ¿cuál sería, por ejemplo, algo mucho peor? Danos un ejemplo o dos o tres ejemplos de cosas que para ti serían muy graves que se aprobaran por dos tercios en esa asamblea.
O sea, yo, partiendo de en blanco, yo puedo pensar, por ejemplo, la politización del Poder Judicial. Por ejemplo, que se acabe la independencia del Banco Central. Por ejemplo, que el Parlamento tenga iniciativa en materia de gasto y de impuestos. O sea, ahí te doy tres razones dramáticas, digamos, que te pueden cambiar el país.
¿Tú consideras que la propuesta que hizo Atria de que lo decías hace un momento, de que los consejeros del Banco Central tengan que responder ante la Cámara, ante los diputados o algo por el estilo, una especie de juicio político de ese tipo, hoy día eso existe, entiendo, ¿no? Eso es iniciativa del presidente, sí. Esto podría ser una cosa más abierta que fuera por iniciativa de los parlamentarios. ¿Tú crees que esto es un cambio radical que significa el fin de la independencia del Banco Central?
Claro, porque esto no ocurre de la noche a la mañana. Se va erosionando la independencia y profesionalismo del Banco Central de a poco. Es lo que tú estás viendo con los nombramientos de la Corte Suprema, cómo de a poco el Senado ha ido invocando fallos y lo tempore de ciertos jueces para evitar que lleguen a la Corte Suprema. Entonces, hoy día, el mensaje que tú le mandas a los jueces jóvenes que están iniciando su carrera es cómo tienen que fallar si quieren hacer una carrera funcionaria que llegue al final. Eso es una muy mala idea. Lo que pasa es que en la Constitución tú vas a ver efectos de corto plazo muy rápido, como por ejemplo si tuvieran iniciativa exclusiva en materia, o sea, iniciativa los parlamentarios en materia de impuestos, vería inmediatamente un desfondo de las finanzas públicas. Pero hay cosas que las vas a ver en largo plazo. Y eso podría ser, por ejemplo, el juicio político a los miembros del Banco Central. Yo creo que es una muy mala idea.
Estamos
de nuevo. Gana la política y pierde la sociedad civil. Hoy día la sociedad civil está tranquila con el Banco Central que tiene. Está cómodo. Claro, cometerán errores, a veces habrán visiones sobre si la tasa de interés está más alta o más baja, pero que ha cumplido su misión de controlar la inflación cuando ha sido necesario, ha actuado coordinado con el Ministerio de Hacienda. Pero, por supuesto, el Ministerio de Hacienda no lo manda. Y está bien que sea así, si es un freno y contrapeso moderno dentro de lo que era la separación de poderes tradicional. Eso ha sido un muy buen aporte al constitucionalismo chileno.
Estamos conversando con el abogado Gerardo Varela, exministro de Estado. Gerardo, ¿no te parece un error a ti como hombre de derecha asociarte a una opción que, según todas las encuestas, es una opción perdedora, la del rechazo? ¿No te parece un error asociar la derecha a una derrota casi anticipada?
Bueno, yo creo que he dado muestras de sobra que soy un político bastante discreto, digamos. Yo en eso creo que uno tiene que hablar como ciudadano primero y después desde su posición política. Yo creo que como ciudadano esta es una muy mala idea para Chile. Como ciudadano, la idea de tener un año completo el país detenido hablando de política, de constitución, en una asamblea que se va a desarrollar en un mar de fondo de violencia, con 8 elecciones que son las que se vienen en los próximos 15 meses, creo que hay, yo creo que es muy malo para el país en un minuto, además, extraordinariamente desfavorable para la cuestión social. Cuando uno de cada 3 chilenos va a estar enfrentando o trabajo informal o derechamente desempleo, y lo que necesitamos es volver a centrar nuestras energías políticas y económicas en recuperar la senda de crecimiento y de desarrollo económico. Yo creo que esto es una muy mala idea, y para eso no hay que ser de derecha, hay que ser un padre de familia que está en su casa, que trabaja y que ve lo que está ocurriendo en el país.
Ya. ¿A ti te parece razonable la posición del gobierno de prescindencia respecto de la consulta del 25 de octubre, no?
Mira, yo creo que ahí...
¿O te gustaría un gobierno más inclinado por el rechazo? Porque no, me imagino que no te gustaría mucho un gobierno inclinado por el apruebo.
Sí, no, a ver, yo... Si se va a inclinar por el apruebo, que sea neutro. Yo lo que creo que si el gobierno debiera hacer algo es tener una propuesta constitucional consensuada al interior de Chile Vamos, digamos, y que esa sea la propuesta constitucional que se vaya a discutir o en una asamblea constituyente o en el Congreso, dependiendo del resultado que salga. Porque yo creo que efectivamente si el rechazo se asocia exclusivamente con el status quo, aquí no ha pasado nada y no vamos a hacer nada, yo creo que tampoco es razonable y tampoco es conveniente para el país. Yo creo que efectivamente hay una aspiración de discusión constitucional. Yo no he escuchado cuáles son las ideas de cambio, salvo las que le leí ayer a Fernando Acha, pero es una de las muchas voces que tiene la oposición. Yo creo que efectivamente hay un ánimo de discutir la arquitectura institucional y constitucional de Chile, y eso se puede dar perfectamente en el Congreso. Fíjate que aquí en el próximo año ya tenemos elecciones del Congreso, se puede hacer un Congreso con una potestad constituyente clara y antes estar desde ya discutiendo si no se necesita una asamblea legislativa para discutir de reformas constitucionales. En algún minuto me acuerdo que Andrea Lamán, Ignacio Walker, la gente de Ceplan con el Centro de Estudios Públicos tuvieron una suerte de propuesta constitucional. Ahí está la propuesta constitucional que dejó presentada Michelle Bachelet antes de irse de su gobierno. O sea, propuestas constitucionales hay varias. Yo entiendo que los expertos constitucionales que se juntaron a esta mesa, que armaron las reglas del juego, entre ellos han discutido, hay muchos puntos de encuentro y otros que por supuesto deben ser separaciones. Yo creo que es una discusión que no hay que tenerle miedo a darla, que es conveniente darla, pero en el lugar apropiado, hoy es el Congreso Nacional.
Ya, ¿a ti te parece que más bien debe canalizarse a través del Congreso más que a través de esta convención constituyente?
Por supuesto, yo creo que la sociedad civil tiene muy poco que ganar. El sistema electoral está construido para que no haya representantes de la sociedad civil, salvo que participen a través de partidos, de manera que tampoco vamos a tener una conformación tan distinta de la que se tiene en el Congreso. Lo único que estamos haciendo es duplicando el gasto en un minuto que Chile no tiene recursos para dedicar tanto a la política. Vamos a tener una asamblea legislativa más o menos representativa de los grupos políticos que hay en Chile y va a salir algo, si es razonable, parecido a lo que tenemos, pero si es un poquito irrazonable, mucho peor de lo que tenemos.
De acuerdo. Entonces,
yo creo que la verdad que no, a mí me cuesta pensar buenas y poderosas razones para votar a prueba.
Nos queda claro, Gerardo. Bueno, queremos agradecer este contacto que hemos tenido contigo. Muchas gracias por haber aceptado la invitación a conversar con nosotros.
No, por favor, Héctor, muchas gracias, encantado. Gracias a ti, Arturo, también. Y voten rechazo.
Ahí lo veremos, Gerardo. Muchísimas gracias.
Ya, encantado, muchas gracias.
Gracias, Gerardo.
Un abrazo, adiós.
Yo les cuento que la mejor experiencia en carnes premium en los restaurantes de Santiago la tiene Cuero Vaca. Cuero Vaca también es un espacio muy grato, acogedor. Es una carta en permanente renovación y es una tradición que ya se prolonga por 20 años de excelencia. Para cuando tengamos que celebrar y cuando tengamos buenas razones para celebrar, cuerovaca.com. No se vaya de la sintonía de Radio Duna porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida sintonía crónica junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tenemos que agradecer la participación en esta edición del programa del abogado Gerardo Varela y de Arturo Fontén. Muchas gracias por su atención. Nos encontramos mañana miércoles aquí en Terapia Silencio. Muy buenas noches.
Buenas noches.